17. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches a todos mis radioescuchas. Gracias por todos los correos recibidos a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y me encanta cuando se suman nuevos radioescuchas a este programa. Radimir Galán me dice que, bueno, estás a estas alturas, me dice, para nadie es un secreto que Cuba vive hoy en una mayor crisis económica desde 1994. Es muy fácil darse cuenta de ello, a pesar que en los noticieros de la televisión oficial nada dicen al respecto. Pero existe un hecho que no deja de sorprenderme. Muchas buenas personas que conozco increíblemente responsabilizan al embargo y especialmente al gobierno de Trump de todas las carencias y vicisitudes que hemos padecido los cubanos en más de 60 años. ¿Cómo podemos culpar a un gobierno de un país que no es el nuestro de los problemas originados dentro de nuestro país? ¿Qué capacidad de maniobra ha tenido el gobierno de mi país en tantas décadas para darle solución a tantos problemas creados supuestamente por otra nación? Tal parece que esta guagua gigante que transporta a más de 11 millones de pasajeros la conduce el presidente del imperio que esté de turno. Yo no soy nadie para criticar las creencias políticas de otros cubanos como yo, aunque sí debo reconocer el fuerte trabajo político e ideológico realizado por los grandes medios de difusión nacionales para lograr el objetivo trazado. Yo por mi parte, y con todo el derecho que me otorga haber nacido en esta isla bella, considero, al igual que muchas personas también buenas que conozco, que no es el embargo ni Trump, sino la dirección del gobierno de mi país, quien no ha sabido en muchos años darle solución a los problemas que él mismo ha creado con la utilización de políticas y experimentos que no han sido probados con éxito en ningún país del mundo. No es ni sin prisa, pero sin pausa, haciendo lo que hay que hacer, que es muy sencillo: restituir todos los derechos políticos y económicos a más de 13 millones de nativos y emigrados que habemos hoy, y el gobierno hacer solo lo que le corresponde al gobierno y no más. Yo no tengo la más mínima duda que en 5 años a este país nadie lo conoce, solo en 5 años, y el bloqueo se va para donde tú sabes, porque en su esencia el embargo solo tiene alcance legal a personas jurídicas pertenecientes al gobierno actual y no a personas naturales. Es mi modesta opinión, con igual derecho a como lo dice Randy, Thalía o Serrano en la televisión, y no pasa nada. Muy bien, este guajiro sí se puso como se puso. Radimir, muchísimas gracias. Tú tienes toda la razón. Y bueno, yo estoy contigo. Esto es Magdalena de Cuba. Y comienza ya.
Vamos a contar mentiras. Vamos a meter guayaba. Vamos a contar mentiras. El cuento de la buena puta. Vamos a contar mentiras. Sí, 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 el que nunca se acaba. Vamos a contar mentiras. Fuera, voy, escucha esto.
Sean todos bienvenidos a la edición Contando Mentiras, tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informarte, informando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría, siempre entretenida e inagotable, de desinformación, que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba, porque el catastro nacional es una herramienta clave para el desarrollo sostenible. El autor de este artículo en El Mentiroso del Granma es Alejandra García Elizalde. Un saludo para ella, que lo escribió el 2 de marzo. Dice el artículo que el término catastro no es de dominio general de la población. Se trata de una herramienta que permite documentar los inmuebles del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, determinar su ubicación, sus superficies, los linderos y sus atributos. Explicó Ramón L. Nodal Jorge, director nacional de la Catástrofe de la Vivienda en Cuba, dijo del catastro. La palabra catastro deriva de un vocablo griego que significa registro. Según Nodal Jorge, el catastro supone que gradualmente se elige la figura del arquitecto de la comunidad para la determinación de medidas y linderos, que surgió para suplir la ausencia del catastro urbano.
La candela.
El arquitecto de la comunidad. ¿Quién no ha lidiado con estas queridísimas personas en Cuba? Los arquitectos de la comunidad son aquellos a los que llaman en el capitalismo ladrones de guantes blancos. Les cuento que el arquitecto de la comunidad de mi pueblo le dijo a mi abuela Fefa que no podía hacer cambios en su inmueble. Y estoy hablando de hace como 5 años, porque ya la casa era muy grande. Abuela Fefa le quería agregar una casita de patio con bloque de cemento para poder poner un tanque de agua arriba. Y el arquitecto, sin pensarla, le negó el permiso de una. Luego, mi abuela Fefa le dijo que lo necesitaba porque estaba vieja, cansada y la espalda la tenía tochivá y se volvió a negar. Luego le dijo que todo se iba a hacer con los permisos correspondientes y con los productos de la construcción del rastro y se negó. Hasta que yo, esta que está aquí, le mandé $100 americanos a mi abuela para que se los diera al arquitecto de la comunidad. Y en menos de una semana estaban los permisos de construcción firmados y los planos de la casita del patio listos para los albañiles que trabajarían para mi abuela Fefa. Tremendo catastro, ¿no? No, con esos $100, casi el arquitecto le da hasta masaje en la espalda de mi abuela, que la tiene toda chivada. ¿Qué te puedo decir? Pero sigamos leyendo otros fragmentos de este artículo. Dice, para hacerlo realidad, las empresas del grupo empresarial GeoCuba acometen el levantamiento catastral a lo largo y ancho de la isla, que incluyen la determinación de la ubicación y medidas de los inmuebles, así como la cartografía, indica Nodal Jorge, el presidente de la catástrofe gubernamental. Mientras, el sistema de la planificación física realiza la investigación catastral, que busca captar los datos sobre las características de los inmuebles, puntualiza el director nacional de Catastro. En cifras, al cierre del año 2019, de los 611 asentamientos urbanos, 125 totalmente catastrados, 142 solo con levantamiento, 125 localidades con certificaciones catastrales. Guantánamo concluirá en el 2020 el catastro urbano. Cienfuegos, se emiten certificaciones catastrales en 39 asentamientos humanos de los 41 con que cuenta la provincia. ¿Ustedes quieren saber de cifras reales sobre el catastro nacional? Revisen Facebook. La situación de la vivienda en Cuba es un verdadero desastre. Y por más que prometen, como lo hizo Díaz-Canel hace 2 años, que entregaría una vivienda diaria en cada municipio del país, eso dista muchísimo, muchísimo de la realidad. Si no eres cubano y tú estás escuchando este programa, imagínese 5 generaciones familiares viviendo bajo un mismo techo. Imagínese en cuántos pedazos, ¿te lo estás imaginando? Imagínese usted en cuántos pedazos está fragmentada la familia original. 5 generaciones y un solo refrigerador, los hermanos, las esposas de los hermanos, los hijos de los hermanos, los hijos de los hijos. Imagínese cómo está el catastro dentro de esas 4 paredes coloniales. En la mayoría de los casos, un solo baño, un solo refrigerador, un solo televisor. En Cuba, el ventilador y el refrigerador son miembros queridos, pero muy queridos de la familia cubana. Tú no lo sabías, pero pongamos un ejemplo. ¿Qué significa poder tener tu pedazo de catastro propio en la isla? Y vamos a hablar de varios ejemplos. Por ejemplo, encontré esto que dice, luego de prestar servicios médicos por 3 años en un pueblo intrincado del Brasil profundo, con una agreste Amazonía y copiosas lluvias tropicales, Julia, de 38 años, anestesióloga, a principios del año pasado regresó a Cuba con el sueño de comprar una casa en La Habana. estuve ahorrando gran parte de mi salario, alrededor de $1,200 mensuales, más otro dinerito que el Ministerio de Salud Pública te guarda en una cuenta bancaria en Cuba, con la intención de comprar una casa para mí y otra para mi hija de 17 años y también adquirir muebles de calidad. De Brasil traje 2 televisores inteligentes, electrodomésticos y 2 equipos de aire acondicionado que instalaría en mi futuro hogar. Esto lo cuenta Julia. Vale aclarar que antes de su misión en Sudáfrica, la anestesióloga residía en un apartamento estrecho de 2 habitaciones junto con su padre, su hija, 2 hermanas y 3 sobrinos en la barriada de Mantilla, en las afueras de La Habana. Por supuesto que esta anestesióloga lo único que quería era ganar dinero para que todo el mundo tuviera su pedacito y ella también poder vivir solita, bueno, porque se lo merece. Como la mayoría de los cubanos, 3 generaciones, dice ella, vivíamos hacinadas en el mismo domicilio. Yo dormía en una colchoneta en la sala. Esa situación provocaba roces y discusiones. Se cocinaba por turno y el ambiente familiar era muy tenso. Por suerte, se me dio el viaje a Brasil y aproveché para ahorrar y poder comprarme una casa. Lo confiesa Julia. Esto describe perfectamente lo que estábamos hablando hace un rato, ¿o no? Desde el 2010, el régimen de Raúl Castro, eso lo tengo escrito aquí, autorizó la compra y venta de vivienda. En un principio, el precio se acordaba entre los implicados en el negocio. Al final de la venta, tanto el vendedor como el comprador debían pagar un impuesto al fisco del 4%. Pero de un tiempo a la fecha, el Estado, alegando sus declaraciones en las ventas, decide el precio final de la transacción. Con la vendedora había acordado el precio de $15,000, pero cuando fuimos a realizar los trámites en la oficina de notaría y vivienda, se nos informó que esa propiedad estaba valorada en el equivalente de $19,000. Fui a varias instancias, pues no tiene sentido si el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en un precio que el gobierno diga que se debe pagar más. Al final, tuve que pedir dinero prestado para poder comprar la casa. Esto lo explica Julia. Bueno, ya ustedes saben que en Cuba, quien manda no es ni el comprador ni el vendedor. ¿Quién es el que manda? El régimen. Bueno, pues vamos a decir, el sistema, el entre comillas, gobierno. El caos en los negocios inmobiliarios en Cuba es monumental. Según constan en actas de propiedades revisadas, el precio de una vivienda, 3 habitaciones, cocina, baño y terraza, construido antes de 1959, suele fluctuar entre 5,000 y 8,000 pesos cubanos, cantidad que equivalen a $220 y $350. Un precio demasiado barato para un apartamento. Esos precios se determinaron en la etapa que Cuba recibía subsidios millonarios de la URSS y el banco artificialmente equiparaba 1 por 1 al peso contra el dólar. Después llegó la crisis económica convoyada con una altísima inflación y devaluación de la moneda. Entonces, en la compra y venta de casa comenzó a decidir el valor del dólar primero y luego el del peso cubano convertible. Fue cuando los precios, ¡puf!, se dispararon. Los precios de residencias en las zonas habaneras más cotizadas, como El Vedado, Nuevo Vedado, Casino Deportivo o Miramar, pueden fluctuar entre el $500,000 y $3,000,000. Y el pago es al contado, cachirulo, nada declarado. Incluso una habitación en una cuartería, casa de vecindad, digamos, no baja de $3,000 y el salario de la mayoría no supera los $30. Es una locura. A eso súmale que son casas que no están en óptimo estado constructivo. Casi siempre el comprador debe invertir varios miles de dólares en su remodelación. Pero el problema de la vivienda en Cuba va mucho más allá de los precios absurdos del extravagante mercado inmobiliario local. Y es que en la última sesión de Monocor de Parlamento, la propia autocracia Verde Olivo reconoció que existe un déficit de 880,000 viviendas en la isla. Yo creo que el déficit es mayor, porque muchas parejas jóvenes, si pudieran, vivirían sin sus padres. De acuerdo a nuestros cálculos, el déficit real de viviendas en el país supera el 1,500,000 y no se ve una salida. El Estado solo está construyendo de 2,000 a 3,000 viviendas anuales y los ciudadanos con esfuerzo propio no construyen más de 16,000 casas cada año. Por supuesto, con el dinero que reciben, ¿de quién? De los familiares del exilio, ¿sí? De nosotros, los gusanos, los malnacidos, los apátridas, los traidores. Bueno, estoy hablando como nos define, ¿tú sabes quién? Díaz-Canel. Ay, caballero, como pasan los años y nada. Yo recuerdo que mi abuela siempre decía que el coma andante, usted sabe de quién estoy hablando, prometió acabar con el problema de la vivienda en Cuba. Sí, señor, porque contrató plantas de piezas prefabricadas en la antigua Yugoslavia, creó cientos de empresas de materiales de la construcción y aseguró que la isla podía edificar, escuchen esta cifra, 100.000 viviendas por año. Pero ha llovido bastante. Ha llovido muchísimo desde aquella promesa y de la etapa de la Cuba soviética. Y bueno, hoy, cuando en el país existe un capitalismo corporativo de Estado, los gobernantes no cuentan con una estrategia en la mesa para paliar el déficit habitacional. Son las familias las que deben buscar sus propias soluciones. Es el sálvese quien pueda. Y esta es la verdadera etapa en la que se encuentra la catástrofe nacional. Digo yo, perdón, el catastro nacional en Cuba.
La candela.
Segunda guayaba. Las terrazas. Un monumento y un montón de estrellas. El paisaje cultural Las Terrazas fue declarado Monumento Nacional de la República de Cuba el 28 de febrero del 2020 por la Comisión Nacional de Monumentos. El autor de este artículo es Ronald Suárez Rivas. Y cuando Ray, mi productor, vio esta noticia, le partió para arriba. Sí, señor, ustedes saben que él es pinareño y conoce bien todas esas áreas. Pero para no leer mucho del disparate que escribió el periódico Granma, según ellos, los planes revolucionarios fueron los que hicieron posible la belleza natural de la zona. Es decir, que según ellos, ellos plantaron la vegetación y pusieron el río que atraviesa la zona y los pajaritos cantando. Según cuenta nuestro entretenido machetero Ronald Suárez, que fue quien escribió este artículo, ellos son responsables de la naturaleza existente en Las Terrazas, que por cierto, ahora pertenece a Artemisa. Quizás por esto se sienten responsables de los logros. Y viene a mi cabeza una frase que escuché el otro día, que además me encantó, que decía que el comunismo te parte las patas y luego te regala las muletas y más tarde te convence de que gracias a ellos tú estás caminando. Para resumir, qué mejor que esta frase, ¿no? Para resumir este disparate que escribió el mentiroso de Granma.
La candela.
En contexto, la resolución que ampara el reconocimiento se sustenta en el valor histórico, natural y arquitectónico de este sitio de la provincia de Artemisa. La declaratoria valora también diversos sitios históricos como Aranjuez, sede del sexto cuerpo del Ejército Libertador, los vestigios de antiguas haciendas cafetaleras y otros valores naturales y culturales. Las Terrazas es considerada el primer ecomuseo de Cuba. También ostenta el premio de conservación otorgado por la UNESCO y actualmente cuenta con la categoría del paisaje cultural. La esperanza de vida de sus habitantes es de 79 años y la mortalidad infantil ha sido cero en la última década. Es una población joven, dato notable en el contexto demográfico del país. El 52% del total tiene menos de 35 años y la edad promedio es de 33 años. La población económicamente activa alcanza la cifra de 629 personas, de ella el 62% trabaja en el turismo, el 30% en el área de los servicios comunitarios y el 8% restante en la actividad forestal. Uno de los espacios culturales más visitados en la comunidad es la Casa de Polo Montañez, institución creada para conservar y divulgar la obra musical del desaparecido cantautor local, donde se exponen atributos del extraordinario creador, teniendo como telón de fondo la música tradicional cubana y en especial sus propias canciones. Y aquí es donde queríamos llegar. Polo Montañez, cantante y compositor, llegó a ser el tercer cubano premiado con disco de platino con su primer CD, Guajiro Natural, ay, cómo me gusta esa canción a mí, al cual siguió Guitarra Mía, autor de más de 100 temas, cantantes de las sonoridades típicas de los campos, figura mítica por su historia y sencillez, de pura formación autodidacta. Hacía los guateques o fiestas nocturnas del lugar tras las jornadas de trabajos en los más disímiles oficios de la tierra. La crítica le reconoce el mérito de universalizar los ritmos más auténticos de las campiñas de Cuba. Su estilo estilo y rápida inserción en el mundo musical cubano partieron del modo en que se impuso en el gusto popular. ¿Cómo se hizo famoso Polo Montañez? Fernando Borregos Linares nació el 5 de junio de 1955 en la zona conocida por el Brujito, aunque realmente el Guajiro Natural celebraba su cumpleaños el 5 de junio. Tuvo 11 hermanos y fue el penúltimo hijo de la pareja Borrego Linares. Su padre se dedicaba a hacer carbón, por lo que iba de un lado al otro del lomerío, siempre buscando la forma de estar cerca del monte, su principal materia prima. Cambiaba constantemente de casa, las cuales construía humildemente con techos de guano, yaguas y pisos de tierra. Vivió en la Cañada del Infierno, Casablanca, Finca del Cusco, y en el año 1972 ocupó una de las viviendas en la comunidad Las Terrazas. Nuestro querido Polo se subía en un cajón y tocaba la tumbadora, que no era más que un tronco de aguacate pulido con cuero de panza de vaca. Pronto comenzó a cantar y a tocar la guitarra, convirtiéndose en el líder del grupo. Laboralmente tuvo varias ocupaciones: carbonero, ordeñador de vacas, tractorista y cortador de caña, entre otras muchas. En esas labores lo acompañaba la música. Desde pequeño, Polo cantaba y aprendió solo a tocar la guitarra. Compuso su primera canción en 1973, a la que le tituló Este Tiempo Feliz. Después siguió creando, pero guardaba sus números en una gaveta porque no los consideraba de mucho valor. Su madre, Lucrecia, siempre tuvo fe en que sería un gran músico. Así lo demostró en una de sus últimas entrevistas publicada en el libro Un Montón de Estrellas de José Nelson Castillo González en el 2008. Yo hacía 20.000 cosas con la música, pero sin darme cuenta de lo que hacía. Me gusta mucho lo humorístico, divertir a los demás. Mi mamá no se arrepentía nunca de que yo hiciera el mismo cuento dos o tres veces. Tengo mucha picardía para saber qué me está pidiendo la gente con los aplausos. Yo le tengo miedo a la muerte. Tengo ese gran defecto. Me da pena ahora morirme por la cantidad de gente que dejo atrás. ¿Estás consciente del lugar a donde has llegado?, le preguntaron. Y respondió: estoy sorprendido. Realmente muy pocos en la familia de Polo confiaban en que alcanzaría la fama tan rápido. Dicen que en apenas 3 años todo cambió radicalmente. Su vida en las montañas, allá en Candelaria, antigua provincia de Pinar del Río, hoy Artemisa, se convirtió en un constante ir y venir por el mundo. Y el responsable de eso fue un señor nombrado José Da Silva, presidente de la disquera Luz África. Fue así que cuando se fundó el complejo Las Terrazas, Polo y su grupo comenzaron a actuar en diferentes instalaciones turísticas del lugar. En ese quehacer lo reconoció el propietario de la disquera y decidió hacerles una audición que terminó en una proposición de un contrato para grabar varios discos. Fue entonces cuando comenzaron a llamarse Polo Montañez y su grupo, en aras de una mejor promoción musical. De ahí nació el CD Guajiro Natural, del cual se vendieron en Colombia más de 40.000 copias para obtener los discos de oro y platino y ser reconocido como el artista internacional más escuchado. En menos de 3 años y con solo 2 discos grabados, Polo Montañez saltó a la fama y se convirtió en ídolo popular en Cuba, gracias, entre otros detalles, a su sencillez y a un carisma que cautivaba.
Aunque yo sea guajiro natural.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte Buey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión sin
me tengo que montar, puedo montar un avión, y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Conmigo no hay confusión,
aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
De regreso en esta segunda media hora, y vamos a hablar del caso de la detención arbitraria que sufrió el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Sus amigos y, bueno, su movimiento al que él pertenece, San Isidro, el movimiento San Isidro en La Habana, escribió una declaración y bueno, próximamente vamos a tener una llamada con alguno de ellos desde ahí, desde La Habana. Y yo quiero compartir algo que me llamó muchísimo la atención, parte de esta declaración, con ustedes. La voy a compartir. Dice, por principio rechazamos cualquier alusión desde el Estado cubano a las fuerzas de seguridad del Estado sobre los debidos procedimientos, pues los mismos son constantemente violentados por aquellos que pretenden ser sus representantes. Recordamos que el uso de la fuerza represiva innecesaria, la arbitrariedad policial, el abuso físico sobre los ciudadanos indefensos y la puesta en práctica de figuras legales arbitrarias puede ser considerada como terrorismo de Estado y como tal ser entendida por los organismos internacionales y los estados soberanos nacionales. Insistimos que este procedimiento, el uso arbitrario de la fuerza policial, puede desencadenar males mayores para la sociedad cubana, pues el ciudadano, al sentirse sin recursos de protección ante los desvaríos y arbitrariedades del Estado, podría reaccionar asumiendo su propia protección y defensa, creándose un estado de caos o de guerra civil en la nación. Luis Manuel Otero Alcántara ya está preso y esperando un juicio sumario. Las figuras jurídicas que antes habían establecido contra él el desacato agravado y el ultraje a los símbolos patrios no llevan el peso suficiente para juzgarlo y encarcelarlo. Ahora agregan una nueva figura, daños a la propiedad, para aumentar el peso de su caso en materia legal. El movimiento San Isidro espera este momento culminante y nos habíamos preparado para él. Activaremos nuestros protocolos y procedimientos. Iniciaremos una campaña en función de la libertad de Luis Manuel, así como hacia las libertades fundamentales de todos los cubanos. Y terminan diciendo, el tiempo final es hora.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy.
Y desde La Habana tengo a la actriz Iris Ruiz, artista independiente y miembro del movimiento San Isidro. Muy buenas noches, Iri, estamos conectados.
Buenas noches, Magda. Oye, sí, estamos conectados.
¿Qué está pasando, Iris? Acabamos de leer parte de la declaración que ustedes como movimiento han escrito a raíz de esta detención arbitraria con Luisma. Vienen muchísimo tiempo persiguiendo todo lo que es el arte independiente, censurando. Luisma se convirtió quizás, como digo yo, en el cascabel de este movimiento. ¿Quién nunca para? Que siempre está solidarizándose con cualquier evento que ocurra dentro de Cuba. Si hubo el derrumbe en La Habana, ahí existió Luisma con su casco en la cabeza. Si se ha detenido a Ferrer injustamente, también habló por la UNPACU. La solidaridad de Luis Manuel con todas las causas que ocurren, las cosas que ocurren dentro de Cuba, es constante y es de admirar. Con sus acciones, sus performances, Luis Manuel Otero Alcántara se ha convertido en un dolor de cabeza para la dictadura. Luisma está en este momento a punto de ser sancionado delante de un tribunal. ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí tan cerca de él?
Bueno, Magda, mira, sí, es como tú estabas diciendo, Luis Manuel...
Luis Manuel no se cansa, Luis Manuel no se cansa, Luis Manuel siempre está ahí. Yo digo, pero míralo de nuevo, en lo que va de año, ¿cuántas detenciones ha tenido Luisma?
En lo que va de año hay 20 detenciones ya.
¿En lo que va de año?
En lo que va de año. Oh. Iban ya por 18 las dos últimas veces, entonces ahora con este arresto ya es el número 20.
Cuando Luisma trata de salir, que... Realmente ellos pensaban ir a la besada que se iba a hacer por la censura que tuvo supuestamente la escena de esta película, que luego por fin la pusieron. Él iba a ir a la besada del ICR, pero finalmente desistió porque, bueno, se canceló todo esto que se estaba generando ahí frente al ICR y sale él y su novia a buscar comida. De esto me entero por el Facebook Live que hace Claudia, su novia, que también es miembro del movimiento San Isidro, visiblemente muy nerviosa ella. No es para menos, acababa de recibir una golpiza.
Así mismo, bueno, ya el ICRT se había disculpado, o sea, la besada estaba citada para la 1:00 p.m, ya eran 2:30 p.m. Él y Claudia salen, que van a almorzar. Claudia sale primero, atrás sale él. Y bueno, ellos tenían puesto un operativo desde por la mañana, con tal de que él Luisma, no saliera de la casa.
Que Luisma lo sabía, Iri, porque él, de hecho lo había compartido en su página, que decía, estoy sitiado, pero voy para la calle. Él sabía que estaba rodeado, ajá, que estaba vigilado.
Así mismo, sí. Desde por la mañanita. Y entonces, nada, él sale, enseguida lo arrestan, lo esposan, entran en el patrullero, o sea, lo detienen. Y ya ahí con la misma van hacia donde está Claudia, que ya iba ya casi por la otra cuadra. Se llegan entonces hasta donde está Claudia, la policía, una mujer policía y el agente de la seguridad del Estado, el civil. A Claudia no se le identifican en ningún momento. Llegan directo a decirle, dame tu celular. Claudia lo tenía en el bolsillo. Claudia le dice, no, yo soy una ciudadana con todo mi derecho, incluso si estuviera filmando, tengo derecho, pero, o sea, no tengo por qué dártelo, ¿no? Y ellos entonces, de todas maneras, bueno, la mujer policía golpea a Claudia, le hace una llave primero y después le hace un restrayón contra el piso, le quitan el móvil. Esa policía va entonces hasta la patrulla, se monta y se va porque es ella la que estaba manejando la patrulla en donde estaba ya esposado y detenido Luis Manuel. Dejan a Claudia tirada en el piso ahí, sin móvil y sin nada, y todo queda así. El movimiento San Isidro, efectivamente, va ayer, o sea, acompañando con, junto con Claudia, vamos a la PNR Nacional, a la Dirección General de la PNR Nacional, porque habíamos estado durante toda la tarde del día anterior y ese día llamando al número al que hay que llamar para que te digan en dónde se encuentra detenida una persona, pero nunca dio, o sea, no lo cogí, no nada. Entonces, bueno, fuimos a la PNR Nacional a preguntar por el paradero de misma y a reportar el robo con fuerza que le hicieron a Claudia, porque, bueno, a fin de cuentas, Claudia no tiene ningún papel de multa, ni fue conducida para hacerle decomiso de su celular, o sea, no cuenta ningún papel legal ni ningún procedimiento respecto a que la hayan violentado así y le hayan quitado el móvil de esa manera y que todavía a esta altura el móvil no aparezca ni su línea.
Nada, entonces, no aparece nadie la respuesta de esto es un robo. Realmente lo que hicieron fue robarle su propiedad.
Exactamente, un robo. Uh-huh. Entonces nosotros fuimos allí a preguntar por las dos cosas, dónde estaba Luisma y bajo qué causa, o sea, por qué era la detención y todo eso. Entonces, bueno, nada, ahí nos dice una mayor, que es la atención a la población de la PNR Nacional, nos busca en el sistema, busca a Luis Manuel en el sistema y nos dice que Luis Manuel está en el VIVAC, que es un centro de procesamiento para detenidos, que él está allí bajo proceso de juicio sumario abreviado.
¿A qué se le llama juicio sumario allí? Eso quiere decir
ahí
que...
voy.
Ajá.
Bueno, el juicio sumario es un juicio que se hace rápidamente, que está recogido en el Código Penal, en el vigente ahora, en el artículo 384.1. Ese juicio se determina si se coge infraganti al sujeto, en el caso que se coge infraganti a alguien en el delito, y lo otro, si es confeso. En realidad, mira, nosotros no tenemos cómo probar, porque ahí dicen, nos dicen que él está bajo ese proceso por la causa de daño a la propiedad. De hecho, la misma oficial que nos atendió allí nos dice que no dice otra cosa, que dice daño a la propiedad, que no aclara ni siquiera si es propiedad estatal, si es propiedad privada, si es propiedad social. O sea, no dice nada, no aclara a qué dañó. Ella dice, no, aquí no dice más nada, dice daño a la propiedad. Entonces, bueno, eso es nuevo, no sabemos. Ya Luisma estaba siendo procesado, o sea, tenía un proceso desde septiembre, estaba bajo medida cautelar por dos figuras penales que eran desacato agravado y ultraje a los símbolos patrios por su obra de la bandera cubana, la bandera como segunda piel, drapó, se llama esa obra. Y entonces, bueno, ya él estaba siendo procesado por eso. Ya Fiscalía tenía que haberse pronunciado, o sea, el día primero tenían el término para que Fiscalía se pronunciara respecto a la decisión del juicio de él por esas dos causas. Sin embargo, ellos lo que hacen es cogerlo, ponerle otro sin haberse pronunciado, sin nada, fuera de tiempo, lo cogen y le ponen otra causa más, que además esto que le ponen ahora es menos polémico para ellos y menos problemático porque desacato agravado es muy político, igual que el ultraje a los símbolos patrios. Eran dos términos que le eran a ellos, lo tenían muy endeble, porque traían en sí una discusión política y artística sobre las figuras penales y sobre el mismo. Pero que en este caso, exactamente, pero que en este caso, con respecto al daño a la propiedad, es como una causa común, que a ellos le cuadra salirse de toda esa discusión política y artística y irle directo a una cosa súper común, que además no sabemos.
No, definitivamente ellos estaban lo estaban vigilando y dijeron, cuando ponga un pie en la acera, lo detenemos. Porque y yo digo, ¿por qué no le tocaron en la puerta de su casa con una orden de detención?
Exactamente.
Es decir, que a la hora que Luisma saliera, fuera por la mañana, por la madrugada, ya él estaba rodeado para ser detenido. Esa era la intención.
Exactamente. Eso es una construcción. Nosotros vemos en eso un constructo. Sabemos que ellos manipulan las leyes a su antojo, a su procedimiento, a su favor. Uh-huh. Todo el tiempo juegan con
a
eso. Entonces
antojo.
Lo tienen a uno como un poco siempre desinformado. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas. Pues eso es una construcción. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué ya detenido, ya metido dentro de la patrulla, ¿por qué a esa hora van y le dan golpes a Claudia?
Porque todo el tiempo están haciendo estas acciones para detener todo lo que está sucediendo en las calles de La Habana, en las calles de Cuba. Esto lo que están haciendo es como digo yo, crear el miedo, que la gente se recoja, que la gente diga no, porque con la represión, acuérdate que la represión, mira, lo único que está generando esa represión desde aquí es que la gente se eche para atrás, porque luego las personas llegan un momento que dicen, no quiero ir a la cárcel, tengo hijos, tengo que evitar. Esta es la manera que ellos usan para intimidar al pueblo de Cuba. Por 61 años llevan en esta estrategia. Solamente la represión ha sido la que ha mantenido esta dictadura durante 61 años, porque llega el momento que la gente dice, no quiero sacrificar a mis hijos. No quiero que mi madre sufra, no quiero irme de mi casa y dejar solo a mi familia.
Así es.
Pero es por la represión. El día que dejen de ser represivos, el día que de verdad digan, bueno, pues que salgan para la calle, dejen los que hablan. No, tienen mucho miedo, se están muriendo de miedo. Ya no son los mismos tiempos de antes.
Ya no son, ya no, no, no.
Ya es demasiado. Yo digo que el pueblo de Cuba cada día viendo más, yo me imagino que el barrio de ustedes, San Isidro, está pendiente de toda esta situación de Luisma. Oye, están apretando la olla de presión a la juventud. Estamos hablando de un líder juvenil que todo el mundo conoce a través de las redes sociales, que saben que es un tipo pacífico, que saben que es un hombre que prefiere regalar sonrisas y arte antes de agredir a nadie. Y este hombre está siendo impunemente, ¿me entienden?, enjuiciado ahora por la cantidad de cosas que ellos le da la gana de poner. Y por supuesto, ya esto lo venimos viendo durante los 61 años, que no parezca un tú sabes que lo estoy volviendo a repetir. No, es que esta es la realidad, nosotros los cubanos, todo el tiempo es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y lo estamos viendo con Ferrer. Le han puesto todas las causas que ellos han querido, han buscado testigos, le han pagado a los testigos tienen que hablar y decir, pues sí, lo hicimos por esto, porque él me agredió. ¿Qué causa tiene Ferrer que no sea pensar diferente y pedir una Cuba democrática? Y cambio dentro de la isla para el pueblo de Cuba. Es horrible la represión dentro de Cuba, es indignante, de verdad, es indignante.
Es indignante. Bueno, de hecho, nosotros como movimiento hicimos una declaración, porque, el objetivo de nosotros como organización es ese precisamente, defender los derechos culturales, las libertades de expresión, de asociación, de creación, de difusión, las libertades financieras, las libertades económicas, o sea, artísticas, culturales. Y nosotros como organización lanzamos ahora la campaña esa, Estamos Conectados, se llama la campaña, y es precisamente eso, la conexión que tenemos todos los cubanos, cómo nos identificamos con esta situación de opresión. O sea, aquí decimos, bueno, estamos en esta misma situación todos, ¿a cuántos cubanos, ciudadanos comunes, opositores, disidentes también, gente del arte? O sea, ¿a cuántos nos han censurado, nos han hecho pasar por procesos violatorios totalmente?
Madres que salen a la calle, que están pidiendo y diciendo, ¿por qué mi
juicios
hijo no?
Injustos.
Juicios injustos. ¿Por qué mi hijo no puede ir a una escuela de danza, no? Te sacan a la niña porque la mamá piensa diferente y la niña no tiene derecho a ir a su escuela. Es terrible. Y de hecho yo, en esta declaración que ustedes escribieron, ayer copié uno de los mejores párrafos que tiene esta declaración que ustedes hicieron, y yo quiero compartirla contigo al teléfono y que sepan que yo también estoy conectada con ustedes desde aquí, desde esta orilla. Y aquí dice, recordamos que el uso de la fuerza represiva innecesaria, la arbitrariedad policial, el abuso físico sobre los ciudadanos indefensos y la puesta en práctica de figuras legales arbitrarias puede ser considerada como terrorismo de Estado y como tal ser entendida por los organismos internacionales y los estados soberanos nacionales, palabra ante la injusticia y la opresión que se vive en la isla. Pues estos procedimientos pueden ocurrir y ocurren sobre cualquier ciudadano que decidiera vivir en libertad. Es increíble, ¿me entiende? El tiempo final es ahora. ¿A qué le llaman ustedes el tiempo final?
Le llamamos a un despertar de la ciudadanía en Cuba. Un despertar de los ciudadanos. Nosotros tenemos que reconocernos, o sea, ser conscientes de que tenemos derechos más allá de que nos los violen, nos los quiten, nos los prohíban. O sea, tenemos derechos y tenemos que exigirlos como ciudadanía. Todos, tenemos que exigirlos.
Es el
de la manera que querramos, de la manera que podamos, pero tenemos que hacerlo. Nosotros en este caso declaramos que íbamos a estar en los juzgados, íbamos a estar en las calles, íbamos a estar exigiendo no solo la libertad de Luis Manuel o la libertad de los presos políticos o la libertad, porque no es solo una cuestión de eso, es una cuestión de existencia. Tenemos derecho a existir en nuestro país, a existir en nuestro país, a vivir en nuestro país con libertad, con las libertades que tiene todo ciudadano y con todas las garantías exactamente. Y con todas las garantías que eso lleva. Entonces, nada, estamos haciendo un llamado a que todos los gestos que quieran hacer, las organizaciones, los ciudadanos, las ciudadanas, o sea, todo el que quiera hacer un gesto por la libertad, un gesto por su ciudadanía, un gesto de exigencia, puede hacerlo. O sea, le estamos convocando, estamos llamando a todo el que quiera sumarse a esta campaña, estamos conectados, somos todos lo mismo, una sociedad civil despertándose. Y prácticamente es eso, la campaña es eso, es una convocatoria abierta, inmensa, a que los cubanos se sumen a hablar de su libertad, a promover su libertad con acciones concretas, las que quieran, las que puedan, artísticas, creativas o no, como quieran.
Yo he escuchado muchas personas que dicen, esto se tiene que acabar por la fuerza, y esto no es lo que están pidiendo estos jóvenes dentro de Cuba. No estamos hablando de fuerza, no. Estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de dialogar, estamos hablando de sentarnos a escuchar los dos bandos. Tú piensas de esta manera, yo pienso de la otra, vamos a tratar de tener un consenso, vamos a hacerlo de otra manera. Siempre han puesto la paz, girasoles, por el medio, este movimiento San Isidro, y es de respetar a ustedes con cuánto amor se dirigen a esta gente que lo único que cometen son barbarie, porque esto es una barbarie, de verdad, sinceramente.
Así es.
Y es todos los días, se cometen y se cometen dentro de Cuba, y de verdad que no los vamos a dejar solos, estamos conectados, ya tú lo sabes,
estamos
tú que nos estás escuchando en tus redes, hashtag, estamos conectados. Esta es la campaña que, otra campaña más durante lo que va de año y otra campaña más para estos 61 años. Y ojalá que un día existan los oídos que puedan escuchar el reclamo de este pueblo de Cuba, que lo único que quiere de verdad es no seguir inmigrando, quiere resolver los problemas dentro de su país sea próspero, que las cosas cambien. Está bueno ya de emigrar, está bueno ya que el cubano sea quien se tenga que ir, cuando son realmente un puñado nada más de personas quienes están a través de la represión manipulando la vida de cada ciudadano dentro de la isla de Cuba. Iris, muchísimas gracias, de verdad no podía dejar de llamarlos, y vamos a estar por supuesto haciendo seguimiento a todo lo que esté ocurriendo en el caso de Luisma. ¿Para cuándo es el juicio? ¿Es oficial ya que dieron en 10 días o ya pusieron fecha? ¿Qué les dieron ustedes?
Mira, eso es una de las cosas que tiene lo del juicio sumario abreviado.
Sí.
Es que no tiene una fecha exacta. De hecho, ni siquiera tiene un procedimiento necesariamente, sea una vista oral, como juicio como tal.
Sí.
¿Ves?
Es decir,
ellos,
que esto
con los
de pronto...
papeles de fiscalía, con la declaración de fiscalía solamente, ya papeles nada más en mano, ellos pueden procesarlo. Nos explicaban los abogados y los juristas que tenemos, asesores,
sí,
del Movimiento San Isidro, que se llama Plenum. Ellos nos estaban explicando que en 8 horas podía estar procesado, que en realidad eso se trataba de ganar tiempo, que teníamos que promover todo lo que pudiéramos, esta situación de Luis Manuel, que se presionara desde los medios, desde todas las voces posibles reclamando, porque esto es lo que tiene el juicio sumario, una cuestión de tiempo, no sabemos, o sea, en realidad no te dicen fecha, puede ser entre 7 y 10 días es lo establecido, pero como ellos violan todo, también dentro de esos 7 días ellos pueden determinar ya tener todos los papeles, la definición y la declaración de fiscalía, y con eso es suficiente.
Es decir, esto es cuando yo quiero, cuando a mí me dé la gana y cuando nadie se entere. Esto es lo que puede estar pasando con Luis Manuel Otero Alcántara.
Así mismo,
de pronto ya, que si un año, que 2 años, desaparecen a Luis Manuel y nada, y no pasó nada. El caso Ferrer, ahí lo estamos viendo. El mundo entero aclamando por Ferrer, y ellos hacen lo que les dé la gana de su ciudadano.
Así mismo.
Muchísimas gracias, Iris. Tú desde La Habana, manteniéndonos informados, y bueno, que sepas que estamos conectados desde aquí, desde esta orilla, con este caso que no vamos a dejar de llevárselos a ustedes cada noche, porque hay que seguir, hay que hacer seguimiento de todas estas detenciones arbitrarias, estos abusos, que como digo yo, esta dictadura se ha mantenido durante 61 años, oye caballero, por 2 palabras nada más, dictadura y represión. Y yo me quiero ir esta noche con alguien que también han sufrido muchísima represión dentro de la isla, y es Porno para Ricardo, el padrino de este programa, Gorky Águila, abajo, quien tú sabes.
Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad
algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas.
Abajo, que tú sabes.
Su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo, que tú sabes, abajo, que tú sabes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.